manera sublime. Yo no sé a usted, a mí me encantó esta alabanza. Gracias, Jonathan, gracias, Alba, por edificarnos, por abrir el telón de esta exposición de la manera que lo han hecho. Si usted se dio cuenta, ese era el Salmo 111, cantado prácticamente de forma literal. Una bendición, un hermoso cántico, un hermoso coro que hemos estado integrando a esta exposición de los Salmos con ese mismo propósito, con el propósito de que la Iglesia pueda alabar el nombre de Jehová de una manera más rica, de una manera más elaborada, apartándonos un poquito de las declaraciones recurrentes, nuestras recurridas frases para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No se justifican, mi amado, no se justifican. No podemos señalar a alguien como que está cometiendo una falta, cometiendo un pecado, una aberración al traer a sus labios palabras y frases conocidas, palabras y frases que ya forman parte de nuestro argot. Pero no se justifica que usted y yo estemos teniendo la hermosura de los salmos, la hermosura del salterio en toda su exuberancia delante de nosotros, disponible para estas alabanzas. Qué bendición que podamos acercarnos a su palabra de esta manera, que podamos ser instruidos por su palabra a este mismo propósito. Yo creo que a esta altura usted debe saber cuál es el propósito de estos estudios. La intención de habernos acercado con el desafío, con el compromiso de predicar el libro de los Salmos completo, pero también el compromiso de cantar los Salmos en la medida en que podamos, en la medida en que introduzcamos una nueva melodía, integremos un nuevo arreglo, en esa medida usted y yo también cantaremos de los Salmos. Pero la idea es esa, mi hermano. La idea es que nosotros aprendamos a adorar a Dios por la diversidad y riqueza de su carácter y sus obras, haciendo uso de la diversidad y riqueza de su palabra. Yo se lo voy a repetir de nuevo. La idea de este estudio es que usted y yo podamos adorar, aprender a adorar al Dios de los cielos en la diversidad y riqueza de su carácter y de su obra, y podamos utilizar la riqueza y la diversidad de su palabra para hacerlo, para que podamos nutrir nuestra alabanza y nuestras oraciones de igual manera. Que podamos cantar la palabra de Dios, pero que también podamos orar la palabra de Dios. Ese es el propósito. Nosotros estamos estudiando los salmos, que son alabanzas, que son acciones de gracias, y los salmos de la monarquía, también conocidos como salmos imperiales, que son los cánticos que exaltan la grandeza de Israel y la grandeza del reino sempiterno prometido a la casa de David. El Salmo 111, a decir de el comentarista Pablo Hoff en su libro Libros Poéticos, es un himno que alaba a Dios por la ley y el cuidado de su pueblo, y está estrechamente relacionado con el Salmo 112, siendo muy probable que ambos hayan sido escritos por el mismo autor. Ambos son salmos acrósticos, conteniendo 22 frases cada uno, y son semejantes en su forma y lenguaje, a pesar, mi hermano, de que el Salmo 112 está catalogado como un salmo sapiencial, y por eso no lo vamos a estudiar en esta jornada. Queda para un próximo capítulo, cuando nosotros estemos estudiando los salmos sapienciales. No es una alabanza a Dios como el Redentor de Israel que Él es, a la manera del Salmo 111. Y esta estructura nos permite estudiar el Salmo en tres grupos de versículos. Del 1 al 3, del versículo 1 al versículo 3, veremos la alabanza en sentido general por su grandeza. De los versos 4 al 6, veremos la alabanza en sentido particular por sus proezas. Y en los versos 7 al 9, veremos la alabanza en sentido especial por su firmeza. Y esa es la estructura que culmina al final con una doxología en el verso 10, con la máxima de la sabiduría que usted y yo conocemos desde Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el versículo colofón, ese es el versículo doxológico que le pone un broche de oro a este Salmo 111, y nosotros vamos a estudiar esta estructura esta noche. Yo no sé si usted se dio cuenta que yo me emocioné demasiado. Yo no les di la bienvenida a la iglesia, no saludé a la iglesia. Comencé inmediatamente a hablar del Salmo 111, este Salmo y la manera en que los hermanos cantaron el Salmo, ¿verdad? A mí verdaderamente me emocionó. Así que doy las gracias al Señor por esta noche, doy la bienvenida a la iglesia que está presente y doy la bienvenida a la iglesia y a los invitados que nos acompañan por medio de las redes virtuales. Así que vamos a leer el Salmo 111. Yo quisiera que usted haga un esfuerzo y se ponga de pie, por favor, conmigo para que leamos el Salmo 111. Los que puedan hacerlo, los que no puedan, permanezcan sentados, pero lea conmigo Salmo 111. Estaremos leyendo. Estaremos leyendo. ¿Se escucha? Se escucha un poco, me dicen que se escucha, pero parece que hay alguna interferencia. Estaremos leyendo altifonalmente, usted me acompaña, yo voy a leer un versículo, usted leerá el otro, me acompaña. Dice el versículo 1, Salmo 111, aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria. Te pertenece, oh Señor, y es nuestro privilegio poder entregarte loor y gloria y honra en esta tarde en la que te invocamos como iglesia local, como cuerpo de Cristo aquí, oh Señor, exaltando tu nombre, exaltando tus grandezas, no sin herramientas a mano. Tú nos has dejado tu palabra, oh Señor, y nos has instruido por medio de ella que utilicemos estos cánticos, estas inspiraciones, oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo han quedado plasmadas en esta tu revelación escrita para nosotros hoy. Y nosotros nos gozamos, nos deleitamos en tu palabra y queremos usar tu palabra intencionalmente para alabarte. Ayúdanos en esta tarde, oh Señor, a hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de gozo, con un corazón que pueda recordar, traer a memoria tus proezas, tu grandeza y tu firmeza. Oh Dios del cielo, bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. aunque nosotros no vemos su autoría, se cree que este salmo fue escrito por David. Hay evidencias particulares que nos llevan a pensar en esto, y es la manera ordenada, el rigor alfabético, como un acróstico. Hay otros salmos que David escribió de esta forma. De hecho, se piensa que el Salmo 119 es esto mismo, un acróstico utilizado por David para enseñar la palabra de Dios a su hijo Salomón. Y esta estructura que vemos a través del salterio corresponde a una literatura davídica. Por eso, aunque el Salmo 111 no tiene allí en su introducción, en su encabezado, ¿verdad?, esta referencia particular sobre su autor, nosotros entendemos que esta es una escritura que corresponde al rey David. Es una composición que se hizo posiblemente para recordar las proezas de nuestro Dios, para recomendar este cántico, para ayudar a la memorización de este cántico con la estructura que posee. El diseño general es alentar la alabanza al Señor al considerar su grandeza y sus maravillosas obras. De manera que nosotros nos vamos a acercar al estudio de este Salmo de la forma en que hemos establecido, y vamos a ir al verso 1, donde allí hasta el verso 3 podemos ver una alabanza general. Una alabanza general que está caracterizada por una atmósfera de adoración, por una atmósfera, por un color particular de alabanza a la persona de nuestro Dios, por su grandeza, por su grandeza, por esa característica absoluta de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grandioso, un Dios que no puede ser contenido por los cielos donde habita. Y la palabra de Dios parte de esta característica para dar inicio a esta primera estrofa del cántico y recomendar la alabanza por su grandeza. Dice la porción: aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Y ciertamente, mi hermano, el sentido de esta tríada de versículos en inicio, ¿verdad?, es una alabanza a la grandeza de nuestro Dios. Esto es lo que vemos aquí. La primera expresión de este salmo es justamente aleluya, o lo que es lo mismo, alabado sea el Señor. De hecho, por la forma en la que esta palabra está construida en hebreo, usted sabe que dice un poco más que esto. La palabra aleluya, allí literalmente lo que quiere decir, y cada vez que es usada en el texto bíblico, es: hagamos que brille el nombre de Jehová nuestro Dios al exaltarle y al alabarle. Porque está compuesta por dos palabras, y una de ellas habla de fulgor, de brillo, de exaltación por medio de esta característica particular. Y esa expresión, mi hermano, no debiera salir de nuestros labios si antes no sale de nuestro corazón. Cuando nosotros exaltamos el nombre de nuestro Dios con esta expresión, aleluya, gloria sea dadas a nuestro Dios, usted y yo tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Usted y yo tenemos que saber que estamos exaltando con grande gloria y fulgor el nombre resplandeciente de nuestro Dios. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Pero la palabra de Dios en este Salmo 111 nos enseña que las características de las proezas de Dios son equivalentes a las características de la persona de nuestro Dios. Y lo vamos a ver. Este Salmo nos permite hacer eso. Y es parte de los detalles que este Salmo compila para ser catalogado de esta manera, un Salmo, una alabanza exuberante de adoración al Dios de los cielos por estas características. El salmista declara su deseo, mi hermano, de alabar, su deseo de alabar de esta manera. Pero yo no sé si usted se da cuenta conmigo allí, Salmo 111, verso número 1, dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, y dice de manera muy específica: en la compañía y congregación de los rectos. en la compañía y en la congregación de los rectos. De forma muy específica, el salmista anhela alabar el nombre del Dios de los cielos, pero no de forma individual, no aislado. ¿Usted me está entendiendo? El salterio, el salmo, dice, en la compañía de los santos, en la compañía de los justificados, junto con el pueblo de Dios, es que yo me gozo y encuentro mayor sentido en alabar la gloria de su nombre. Alabaré a Jehová con todo el corazón, pero no solo, no aislado, no de una manera, posiblemente la lectura que podemos tener de esto es apático, aisladamente. No, en la compañía y congregación de los rectos, mi hermano. Es inadmisible el ánimo de un cristiano que prefiera adorar, que prefiera alabar, que prefiera servir a Dios en privado y no en la compañía de los rectos. Ya se ha dicho de una manera llana en otras ocasiones, no existe tal cosa como el llanero solitario en la vida de la fe. Usted está entendiendo eso, ¿verdad que sí? Usted y yo estamos llamados a caminar hombro a hombro con el cuerpo de Cristo, a adorarle como congregación, a adorarle y a servirle y a exaltar su nombre en medio de la congregación de los santos. Esa es la recurrente invitación de la palabra de Dios. Mire conmigo, Salmo 79, verso 13, para que usted lo vea. Dice, y nosotros, note los plurales de este versículo, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, dice, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. El sentido glorioso de una adoración corporativa, de una adoración donde el cuerpo de Cristo, a través de todos sus miembros, toma lugar en esta instrucción de la palabra de Dios, en este recordatorio del salmista, alentándonos e invitando al pueblo de Dios para que valore, para que anhele, para que busque, para que procure la alabanza al Dios de los cielos, juntos como iglesia. Salmo 107, verso 32, mire cómo lo dice. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Este sentido de exaltación, de adoración, de alabanza en conjunto como un pueblo es lo que la palabra de Dios nos está animando a considerar aquí, mi amado hermano. Y créame que esta es la base por la cual nosotros de tiempo en tiempo nos dolemos al ver cierta indiferencia en la iglesia local. No me voy a referir a la iglesia de convertidos a Cristo, estoy refiriéndome al cuerpo de Cristo en sentido universal. Cuando el cuerpo de Cristo en sentido universal, representado por todas las iglesias locales que conocemos, expresan su dolor, su lamento por esta misma debilidad que acontece a cada uno en su medida, anhelando nosotros poder contar con otros miembros de la iglesia para exaltarle, para gozarnos juntos. Y de esa manera, pudiéramos nosotros traer a memoria cánticos que posiblemente solos se nos ha olvidado, y algún otro hermano aporta esa remembranza particular para que nosotros nos gocemos con alabanzas que se van perdiendo, mi hermano. Esta mañana el hermano Ramón leía una porción del Evangelio de Juan e inmediatamente mi corazón fue sobrecogido por un corito que cantábamos hace tiempo, y camino a casa yo le dije, mami, ¿te acuerdas de este corito? Y lo cantamos y nos gozamos, ella y yo, do gato, nos gozamos. Imagínese usted si todos estuviéramos juntos recordando ese corito. ¿Usted se acuerda del versículo que leyó el hermano Ramón esta mañana, o la porción que leyó el hermano Ramón esta mañana? Y trajo a mi memoria un corito que decía, Cristo preguntó a Pedro aquel día, Pedro,
Tú me amas. Pedro respondió, por ahí se va, no estamos predicando de Juan. Pero yo no sé si usted me entiende, ¿a qué es lo que yo me refiero? Esas melodías, esos cánticos, esas alabanzas, vienen a nuestra mente cuando nosotros nos disponemos, como dice el Salmo 111, a adorar el nombre de nuestro Dios como un cuerpo, como una iglesia, presentes todos sus miembros. ¡Qué bendición, qué gozo sería que hoy, y como cada domingo en la tarde, mayor parte de la iglesia esté presente para participar de la exposición de la palabra de Dios, para participar de la comunión exclusiva de la cena del Señor? ¡Qué bendición! Pero a esto es que apunta esta porción. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. En la compañía y congregación de los rectos. Hay, mi hermano, ciertamente tiempo para alabar a solas al Señor. Pero nunca debemos desechar la alabanza corporativa, como el cuerpo de Cristo que somos. Pues esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que alabemos juntos a una sola voz. Y esa instrucción, esa invitación, usted la puede encontrar a través de la palabra de Dios. Y como parte de esta alabanza, mi hermano, el salmista también reconoce la grandeza de las obras de Jehová y acepta que estas son buscadas por todos los que las quieren. Lea conmigo el verso número 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. O como dice la versión, la Biblia de las Américas, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Buscadas por todos, de otra manera, los que anhelan los beneficios de las proezas de Dios. Y es por eso, mi hermano, que nosotros no debemos desestimar la legitimidad del corazón que se acerca al Dios de los cielos buscando ser saciados, ser saciados. ¿Cuántos no se acercan al Dios de los cielos buscando ser saciada alguna necesidad de sus almas antes que llegar al nivel un poco más elevado de adorar al Dios de los cielos por lo que Él es? Pero no nos llamemos a engaño, mi hermano. Cada uno de nosotros, en alguna medida, vinimos a los pies del Señor buscando ser saciados, y buscando ser respondida a nuestra necesidad en alguna manera. Después fue que usted y yo reconocimos que hay mayor valor en adorarle a Él, porque hay mayor grandeza en Él que en la bendición que Él provee. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Hay mayor grandeza en el Dios de los cielos, en admirar su grandeza, en cantar de su grandeza, de su gloria, al margen de lo que Él puede proveernos. Hay mayor grandeza en lo que es Él. Sin embargo, cada uno de nosotros y muchas de las historias de aquellos que hemos venido a los pies de la cruz, hemos venido porque hemos venido buscando. Y usted no puede desestimar este legítimo interés. Hay personas que buscan las obras de Jehová. Hay personas que quieren, que anhelan ver el resultado de las obras de Dios en su vida. Y esto es completamente legítimo, mi hermano. Gloria al Señor. Qué bueno que usted y yo, en nuestro proceso de madurez en la fe, entonces llegamos a entender un poco más adelante. Y damos gloria al Dios de los cielos por eso, cuando lo llegamos a entender. Que no solo es en su provisión de gracia que sobreabunda, de su bendición exuberante para con nosotros. No solamente aquí que está el bien de tener una relación con nuestro Dios. Es en su persona, es en su carácter, es en su favor eterno, no en su favor temporal. Gloria a Dios por el favor temporal de caminar con Cristo. Beneficio para la vida venidera, pero también para esta vida presente. Pero usted y yo eso lo entendemos después, mi hermano. Y la palabra de Dios nos dice aquí claramente, el salmista dice, buscadas de todos los que las quieren. las obras de nuestro Dios. La bendición es Él, no lo que Él nos pueda dar. Pero buscar a Jehová por sus portentos y por sus obras es una respuesta muy natural del ser humano. La nación de Israel, por ejemplo, era una nación, fue una nación acostumbrada a ver sus obras, a ver los grandes portentos, a ver las evidencias del poder de Dios, a ver señales, y buscaban esas señales, dice la palabra de Dios, constantemente. Hoy la gente busca sedienta y necesitada, vacía y sin propósito, busca al Dios que pueda obrar en sus vidas. Y esto es completamente legítimo, mi amado. Y usted tiene que permitirle a esas personas acercarse al verdadero evangelio de la palabra de Dios, que contiene esperanzas de un Dios todopoderoso, pero ciertamente en el proceso Dios va a hablar a este corazón que ha venido a los pies de la cruz buscando, y le va a enseñar poco a poco que la verdadera gloria, la verdadera belleza está en el Hijo, está en Cristo Jesús. No está en lo que podamos recibir. Cuando Dios tiene misericordia de esas almas y las atrae a Cristo, entonces son hechas capaces de ver su grandeza, y ya no vemos solo su obra, sino que vemos la gloria y la hermosura de sus obras y su justicia que permanece para siempre, como dice el versículo en el verso 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ya no estoy simplemente viendo las obras, ya no estoy simplemente viendo los beneficios materiales de sus obras. Pero ahora yo reconozco que hay todo un contexto de gloria alrededor de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha obrado. Y ese contexto de gloria es más rico, ese contexto de gloria es eterno, ese contexto de gloria nos habla del Dios de los cielos. No nos habla de la bendición circunscrita a una necesidad, nos habla del Dios soberano. Y ese es nuestro mayor bien, amado. Y por eso la palabra de Dios nos invita, por medio de estos tres versículos iniciales del capítulo 111, a alabar, en términos generales, la grandeza de nuestro Dios. Pero mire conmigo el verso 4, verso 5 y verso 6, donde el salmista alaba, ya no en sentido general, pero en sentido muy particular, al Dios de las proezas, que fueron hechas allí para mostrar su gloria, su poder, pero también para liberar a la nación, para libertar a la nación de Israel. Dice el verso 4, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Y se puede apreciar allí la relación directa que hay con estos verbos que nos muestran la acción de Dios, las proezas de Dios, las obras de Dios. Al Dios de los cielos obrando, no ya siendo, sino obrando, no ya las características gloriosas de su obra y de su poder y de sus proezas, pero estas maneras particulares en las que comienza cada versículo. Verso 4, ha hecho memorables sus maravillas. Verso 5, ha dado alimento a los que le temen. Verso 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, haciendo algo más, dándole la heredad a las naciones. Alabando al Dios de los cielos de forma particular por sus proezas. Y yo quiero que veamos cinco aspectos. Los mencioné muy rápido, pero yo quiero detenerme brevemente en cada uno de esos cinco aspectos que el salmista trae a consideración. El primero de ellos, ha hecho memorables sus maravillas, dice la porción. Ha hecho memorables sus maravillas. Miren, mi hermano, las maravillas de las naturalezas tienen un tiempo finito. Las maravillas de la naturaleza tienen un tiempo limitado. Y algunas de ellas hasta tienen un tiempo cíclico. y en algún momento del año o de épocas dejan de ser maravillas. Las cataratas del Niágara, para aquellos que han ido a Canadá, yo no he ido a Canadá, yo no he visto las cataratas del Niágara, pero aquello es sobrecogedor, ¿verdad? Si es sobrecogedor en imágenes, en videos, yo me imagino presencialmente, sobrecogedor. Pero estas cataratas se secan de tiempo en tiempo, se han secado. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabía que se han secado? Se han secado el pedrerío, reguero de piedras secas allí. ¿Y dónde está la maravilla? No, se fue. Se fue a pique temporalmente. Luego vienen los torrenciales aguaceros y aquel caudal se conforma de nuevo y están las cataratas allí otra vez. Las maravillas naturales son limitadas. Si las maravillas naturales son limitadas, imagínese usted las maravillas del hombre. ¿Cuánto menos o cuánto más limitadas son? Para decirlo correctamente. ¿Cuánto más limitadas son? ¿Cuántas maravillas del mundo antiguo quedan en pie? Yo creo que una sola. Las pirámides de Keops, de Egipto. Pero eran 7 maravillas. Búsquela a ver si queda otra más. Las maravillas de los hombres tienen un tiempo aún más limitado. Pero las maravillas de Dios, mi amado, mire lo que dice su palabra. Las maravillas de Dios, Él ha hecho memorables sus maravillas. Memorables sus maravillas. Y eso quiere decir, mi amado, que sus portentos, su gloria a través de lo que Él ha hecho, ha servido para memoria de las generaciones, ha servido para memoria de la historia. Sus maravillas, las proezas que Dios ha hecho, dice la palabra de Dios, son memorables, son eternas, son memorables por la eternidad. La revelación de sus portentos a los hijos de los hombres, por los padres y los profetas, ha hecho que perdure para la posteridad la memoria de sus maravillas. El propósito es más que un simple recuerdo de sus maravillas, mi hermano. Es para afirmar su inmutabilidad. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ese es el propósito de que sus maravillas sean memorables. Es una característica que afirma la inmutabilidad de nuestro Dios. Las maravillas de nuestro Dios. Memorables, Él las ha hecho memorables. Pero mire, en segundo lugar, Él ha dado alimento a los que le temen, dice la porción. Dios ha sustentado con alimento y abrigo a todos los que en Él confían. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, mi hermano, el temor de Jehová en los corazones de sus hijos Es esa llave, es esa disposición humilde de un corazón que teme a Jehová. Es esa garantía de que Dios no nos dejará ni nos desamparará en medio de las necesidades materiales que la vida presente demanda. Ha dado alimento a los que le temen, dice la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, se ha acordado antes de su pacto y para siempre continuará acordándose de su pacto con su pueblo. Para siempre el Dios de los cielos continuará acordándose de su pacto para con su pueblo. Verso 5, segunda parte. Para siempre se acordará de su pacto, dice la palabra de Dios. Dios hizo pacto con Abraham. Dios confirmó su pacto con Isaac. Dios afirmó su pacto con Jacob y con las 12 tribus que se desprendieron de la simiente de este hombre. Nunca se ha retractado, mi hermano. Dios nunca se ha retractado de su pacto. Antes bien, aunque ha desechado a Israel de manera evidente por su dura cerviz y por la dureza del corazón de ellos, no será para siempre, mi hermano, no será para siempre, sino que será por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios, y luego Israel será quebrantada y será restaurada. Esa es la promesa que vemos en que encontramos en la palabra de Dios en relación al remanente de su pueblo. Su pacto es para siempre se acordará Jehová Dios de su pacto. Pero en cuarto lugar, dice la porción, ha manifestado el poder de sus obras a su pueblo. Verso 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, el poder de Jehová Dios para librar, para sustentar, para establecer a la nación luego de 40 años en el desierto. Siempre fue evidente a los ojos del pueblo. Jehová Dios siempre ha obrado de esta manera ante los ojos de la nación. De hecho, busca conmigo, por favor, Deuteronomio 29, versos 1 al 9, para que rápidamente podamos presentar, acercarnos a un respaldo bíblico de esta declaración del Salmo 111. Deuteronomio 29, versos 1 al 9, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. No hubo otro sustento material, mi amado hermano. El Dios de los cielos sustentó a la nación. El Dios de los cielos sustentó a la nación y fue enfático al decirles: ustedes han visto con vuestros ojos lo que yo he hecho en medio de vosotros. Y el Salmo 111 lo trae a memoria, lo trae a colación nuevamente. El poder de sus obras, verso 6, fue manifiesto a su pueblo. Fue manifiesto a su pueblo. Por eso, mi hermano, si tú eres parte del pueblo de Dios, tú debes ser capaz de ver su poder obrando en medio de tu vida. El mismo Dios que obró portentos en la nación de Israel, aunque no sin disciplina, es el mismo Dios que puede obrar portentos en tu vida hoy. El mismo Dios. Y ese es el Dios que se revela en su palabra y que está llamándonos a que podamos alabarle por estas grandezas, por estas proezas y por esta firmeza que este salmo en particular nos revela. En quinto y último lugar, Él ha dado a las naciones como heredad, ha dado las naciones por heredad a su pueblo. Él ha dado las naciones por heredad a su pueblo. Como muestra de la manifestación de su poder sobre su pueblo, Dios cumplió su promesa de repartir la tierra por heredad a la nación en los días de Josué. Pero esta es una materialización que no tendrá lugar en esta dispensación de las cosas, mi amado. Por más guerras, por más domos de seguridad que usted vea desplegados sobre la nación de Israel, sino que es en sentido escatológico, mi amado, que Dios ha repartido el reino en la dispensación de la vida venidera para los que Él ha amado. En Apocalipsis lo vemos en la alabanza de los 24 ancianos. Sígueme, por favor, con la lectura. Apocalipsis 5, verso 8 al 10. Dice la porción allí: cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice la palabra de Dios allí que reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Pero mi hermano, por favor, no se emocione más de la cuenta. Usted y yo vemos en el contexto quién está declarando estas cosas. La palabra de Dios claramente nos habla allí desde el verso 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y eran estos hombres, era este linaje, era este reducto particular, este remanente de la nación de Israel, que apelaban a esta promesa, que apelaban a esta profética promesa: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y con toda seguridad tú te estarás preguntando: ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda el gentil en medio de todo esto? ¿Dónde queda la iglesia de Cristo en medio de estas promesas? Mi hermano, si la palabra de Dios le promete, si la palabra de Dios nos revela a un Dios fiel cumpliendo sus promesas sobre su nación escogida, usted y yo, que somos olivo injertado, estaremos allí delante de la presencia del Cordero, mi amado. Estamos completamente convencidos de que la palabra de Dios tiene para su pueblo, tiene para sus hijos grandes promesas en la vida venidera. Pero usted y yo no debemos circunscribirnos como los apóstoles en el tiempo del Señor Jesucristo, mentalizados únicamente con el reino que había sido prometido. Y el Señor Jesucristo estaba ascendiendo a los cielos y todavía los discípulos le preguntaban: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino y todas estas cosas? No habían entendido, mi hermano. Entonces guardemos nuestros corazones de ser de la misma manera poco entendidos en materia de estas promesas, en materia del cumplimiento de estas profecías, y entendamos que la palabra de Dios tiene grandes, grandes promesas, una grande palabra profética, no solamente para su pueblo, no solamente para la nación de Israel, pero también para aquellos que salieron de la gran tribulación, aquellos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, aquellos que evadieron la ira venidera, aquellos que moraremos delante de su presencia por los siglos de los siglos, disfrutando su presencia, mi amado, disfrutando su presencia. Y yo creo que a este punto usted y yo debemos tener claro que su presencia y su grandeza y la intimidad de una relación con Cristo por la eternidad es mucho mayor que un reino. Es mucho mayor que un reino. Es mucho mayor que una encomienda de gobernar en la vida venidera. Por eso, mi amado, no nos perdamos con respecto a estas palabras proféticas que la nación recibió. No vayamos a cometer el error de confundir las promesas particulares que son dadas a la nación de Israel con las promesas que caracterizan a la iglesia. Usted y yo tenemos que tener este principio bastante claro y definido. Hay una identidad y una promesa que le corresponde a Israel. Y hay una identidad y una promesa de vida eterna, de gloria eterna, delante de su presencia, que le corresponde a todo aquel que ha venido a la cruz de Cristo por medio de la fe en esta dispensación de los tiempos. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente aquí una alabanza particular por las proezas del Dios de los cielos. Estas son las proezas registradas, mi amado, en esta porción que el salmista considera para alabar de forma particular. El salmista alaba a Dios en sentido general y alaba a Dios en sentido particular, pero finalmente alaba en sentido especial por su firmeza. Alaba al Dios de los cielos en sentido especial por la firmeza que estas palabras transmiten acerca de su verdad, acerca de sus mandamientos, acerca de su firmeza, acerca de su fidelidad. 6 aspectos particulares que quiero revisar contigo antes de nosotros concluir en esta noche. Dice el verso 7: Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y si seguimos leyendo, mira cómo dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Todos los términos que el salmista usa en esta última estrofa del cántico apuntan hacia esa estabilidad, hacia esa firmeza de las promesas de nuestro Dios. Esa es la atmósfera que impera allí, la firmeza de los decretos y los mandamientos de nuestro Dios. Y lo vemos en esos seis aspectos contenidos en esta última porción que quiero que veamos juntos. El primero de ellos es verdad y juicio, mi hermano. Verdad y juicio. Mira cómo dice la porción: las obras de sus manos son verdad y juicio. Las obras de sus manos son verdad y juicio. No son solo proezas, no son solo un despliegue de poder sobrenatural en medio de nosotros. Las obras de sus manos poseen atributos morales. Ellas son verdad y juicio. Y a eso nos referíamos hace un momento. Que las obras de Dios equivalen al carácter de Dios. Las obras de Dios equivalen en su característica, en la definición de su naturaleza, al carácter del Dios que obra a la manera en que ha sido manifiesto a través de la historia. De aquí que entendemos que las obras de Dios sirven para mostrarnos su carácter. Las obras de Dios sirven para mostrarnos, ¿qué cosa? Su carácter. Y esto no puede menos que colocar esta verdad en nuestros corazones, mi hermano. Si las obras de Dios sirven para mostrarnos su carácter, las obras de sus hijos, el carácter de sus hijos, debe ser capaz de llevarnos a hacer obras que estén conformes a nuestro carácter. Usted no puede decir que usted es creyente, que usted es cristiano, y sus obras divorciadas de su declaración. Las obras del cristiano, de igual manera que ocurre con nuestro Dios, las obras del cristiano deben ser una evidencia del carácter del cristiano. Porque las obras de Dios son una evidencia de su carácter. Eso es lo que vemos aquí. Eso no es lo que dice la porción. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Hay un carácter moral allí, en esa declaración. No son solamente portentos llevados a cabo delante del testimonio de la historia y de su pueblo. No, son verdad y juicio. Las obras de Dios nos hablan de su carácter moral. De igual manera, mi hermano, contigo y conmigo debe pasar lo mismo. Tus obras deben hablar de tu carácter. Y si tú lo quieres poner al revés, también funciona. Tu carácter debe ser capaz de producir buenos frutos, de producir frutos dignos de uno que se ha arrepentido. Frutos de arrepentimiento. Eso es lo que produce el carácter de un cristiano. Pero también nos habla de fidelidad. Fidelidad, no solamente verdad y juicio, sino también fidelidad. Mira cómo dice la porción: fieles son todos sus mandamientos. Verso 7, segunda parte. Fieles son todos sus mandamientos. Y nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿fieles a quién? ¿Fieles a qué? Porque yo entiendo que una persona pueda catalogarse como fiel o infiel, una de las dos. Pero a alguien, a un pacto, a una relación, pero un mandamiento. ¿Me estás entendiendo? La palabra de Dios dice: fieles son todos sus mandamientos. Entonces la pregunta es esa: fieles como sí, fieles, mandamientos fieles, ¿a quién? ¿A qué? Lo que pasa es que la palabra utilizada allí, la palabra oman, es una palabra que proviene de una raíz que habla de un objeto para construir o para apoyar, y en sentido figurado para hacer estar o para hacer para hacer que alguien sea firme. Firme o fiel. De manera que la idea es literalmente, mi hermano, para mi edificación, para mi apoyo, para hacerme estar firme, son todos sus mandamientos. Esa es la idea detrás de este versículo, de esta construcción gramatical. Fieles son todos sus mandamientos. Léelo de esta manera, que eso es lo que está detrás del texto originalmente en hebreo allí. Para mi edificación, para mi apoyo, para hacerme estar firme, son todos sus mandamientos. Gloria a Dios que sus mandamientos fueron dados para eso, no simplemente para sujetarme al cumplimiento de su voluntad soberana, no, para construirme, para que yo pueda ser construido a la imagen de su Hijo. Sus mandamientos fueron dados, como fieles son sus mandamientos, lo que eso significa es que son dados para que nosotros podamos ser edificados, para que podamos apoyarnos en ellos. Eso es lo que dice la porción. Pero también nos habla de firmeza, propiamente hablando, de firmeza. Dice la porción, verso 8, afirmados eternamente y para siempre. Sus mandamientos son asimismo afirmados, mi hermano, afirmados. Y el original aquí, esa palabra en hebreo, tiene como raíz la idea de apuntalar algo, de establecer, de apoyar en algo, de mantener firme. Y la idea es entonces que en sus mandamientos estemos apoyados y que nuestros valores y principios encuentren apoyo allí, en la palabra de Dios, en sus mandamientos, no en las pseudo verdades de este mundo. Que los principios que yo sostengo, yo soy un hombre de valores y de principios, estén apuntalados en su palabra, estén apuntalados en la palabra de Dios. Allí es que deben estar descansando. Y por eso se habla de que sus mandamientos, de que son afirmados eternamente sus mandamientos, de los cuales habla el verso 8. Porque la idea viene desde el verso 7. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Apuntalados, afirmados. Mis principios y valores deben descansar allí. Pero también encontramos verdad y rectitud. En inicio la porción nos mostró verdad y juicio, verdad y justicia. Y luego la porción reitera verdad y rectitud. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Llevados a cabo en verdad y en rectitud. Eso es lo que estamos leyendo en esta porción. Sus mandamientos deben ser hechos en verdad y en rectitud. Obedecer los mandamientos de nuestro Dios no puede involucrar una agenda oculta, mi amado. Un interés por debajo de la puerta. Deben ser hechos en verdad y en rectitud y en transparencia. Como los estudios bíblicos en los hogares que nosotros estamos sosteniendo en estas semanas. No me invite a nadie para tomar algo y comer algo y no le diga que para escuchar la palabra de Dios. Dígaselo desde que usted lo está invitando. Porque esto no se trata de engañar a nadie. Mira, ven, esta noche tenemos un compartir en casa. Va a haber allí una picadera para que te tomes algo. Entonces vienen los invitados y se encuentran a este rompegrupo, como dice el pastor Nadal, con una Biblia abierta. Entonces ya que están ahí no se pueden ir. No, mi hermano, la obra de nuestro Dios, la obediencia a la instrucción y a los mandamientos de nuestro Dios no puede ser hecha con agendas ocultas. Dígaselo desde el principio. Esta noche hay un estudio bíblico. De hecho, se mandó a construir una invitación general. Y esa invitación general está disponible para la iglesia. No la hemos proyectado todavía porque falta adecuarla a la proyección. Pero esa invitación lo que quiere es animarte es a que tú decidas un día de este año y le pongas allí la fecha, la hora, el lugar donde tú vas a auspiciar un estudio bíblico. Y ya sea el pastor Nadal, ya sea el pastor Valdera, o ya sea un servidor, o ya sea algún diácono, un hermano, un anciano de la iglesia, en términos del conocimiento de la palabra de Dios para ministrar la palabra de Dios, te va a acompañar. Pero es un ejemplo particular que traigo a la mesa sobre el cumplimiento de la instrucción de nuestro Dios, pero en verdad, en transparencia, en rectitud. También hay instrucción, mi amado. También hay instrucción. Y dice la porción allí, para siempre ha ordenado su pacto. Para siempre ha instruido su pacto. Para siempre ha mandado. Es un mandato, es un mandamiento. Es un mandamiento. Para siempre ha impartido Dios sus instrucciones. Las ordenanzas e instrucciones de Jehová tienen repercusiones eternas, mi hermano. Para siempre. Pero también, si tú no quieres entenderlo de esta manera, también es necesario que entiendas que tienen vigencia eterna. No solamente tienen repercusiones eternas, pero también tienen vigencia eterna. Los pactos y las instrucciones y los mandamientos de nuestro Dios tienen vigencia eterna. Pastor, pero el Señor, el Dios Todopoderoso, continuará allí en la vida venidera instruyendo. No, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Se inhibirá el Dios de los cielos en su voluntad soberana para instruir y para determinar y para decretar en la vida eterna? El Dios que era ayer es el mismo Dios hoy y será el mismo Dios por los siglos de los siglos. Sus mandamientos, su instrucción, el ordenamiento, no el ordenamiento estructurado, no la instrucción, el orden, el mandato de sus mandamientos es para siempre, dice su palabra. Eso es lo que estamos leyendo. Es para siempre. Y finalmente, mi hermano, santidad y temor de su nombre. Santidad y temor de su nombre. Seis aspectos que nos permiten entender por medio de esta última estrofa del cántico que Él es alabado de forma especial por su firmeza. Seis aspectos, y el último de ellos, santidad y temor de su nombre. Dice la porción allí en la segunda mitad del verso 9, santo y temible es su nombre, mi hermano. La naturaleza de su nombre, tres veces santo, es lo que permite que todos los demás atributos de firmeza y estabilidad en sus juicios y decretos sean posibles. Su nombre, tres veces santo, es lo que permite que sus mandamientos sean adornados con verdad y juicio, fidelidad, firmeza, verdad y rectitud, y sean ordenados por los siglos de los siglos, para siempre. Es la santidad y el temor de su nombre santo lo que nos permite esta firmeza en su instrucción y el que nosotros podamos alabarle por la misma razón, mi hermano. Le alabamos en un sentido especial por la firmeza de sus mandamientos. Y no podemos concluir sin el verso 10. El verso 10 dice, el principio, léalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. El verso 10, un versículo que trae a memoria Proverbios 9:10, otras porciones de la palabra de Dios donde nos habla acerca del principio de la sabiduría. Lea conmigo Salmos 111:10. 111:10, dice la porción allí, 1, 2 y 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. Eso es doxológico, mi hermano. Ese versículo exalta la gloriosa fuente de sabiduría que es nuestro Dios, y el conocerle en detalle, y el amarle, y el persistir en conocerle. Pero eso, mi hermano, alabemos como conclusión. Le invito a usted en esta noche a alabar su grandeza, a alabar sus obras y sus proezas, y a alabar y a reconocer su firmeza. Pero al hacerlo, mi hermano, al hacerlo, no dejemos de guardar su palabra. Es lo que la instrucción doxológica al final nos está invitando a hacer. Porque mientras el buen entendimiento tiene su origen en practicar sus mandamientos, la necedad comienza a manifestarse cuando nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos apartamos de sus mandamientos, nos apartamos de su palabra. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Quiera el Dios de los cielos que esta congregación de santos, adorándole como un cuerpo en esta noche, adorándole en la congregación de los justos en esta noche, tal como el salmista cantaba al inicio, podamos todos juntos adquirir y fortalecer una convicción de adoración a su nombre por medio de su grandeza, por medio de sus proezas, por medio de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas y por medio de la firmeza de su palabra. Padre y Dios de los cielos, eres un Dios todopoderoso, eres un Dios grande, eres un Dios cuyas proezas ha sido manifiesta a través de la historia. Y si hoy nosotros estamos delante de tu presencia, ha sido por tus proezas a través de la historia. Pero también, oh Padre amado, tu palabra nos revela la firmeza y la estabilidad, la perdurabilidad, la inmutabilidad de tu palabra, que también se corresponde con tu carácter eterno. Oh Padre amado, cuántos criterios para nosotros adorarte como es digno de hacerlo. Oh Padre amado, quebranta nuestros corazones, llénanos de estas verdades, oh Dios de la gloria, para que al acercarnos a ti en adoración y en alabanza, lo hagamos con plena convicción de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, de lo que tú harás para tu gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Buenas noches, hermanos. Bien, vamos ahora...